grandes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez, auspicio de Renault Arcana. Para inversiones globales, asesórate con expertos globales. Invierte en principal.cl. Y en la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón, la verdad y la virtud. USS.cl. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día martes 25 de abril. 89.7, ese es nuestro dial acá en la ciudad de Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR, nos pueden escuchar utilizando nuestra aplicación Radio Duna o entrando a duna.cl. Además, ahí en duna.cl no solo está toda nuestra programación en vivo, también están nuestros podcasts, los que también pueden encontrar en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos en nuestra sección Figura y Fondo con el gran César Gabler, que nos va a traer novedades en el mundo del arte, y tenemos también un tremendo invitado. No es porque lo diga yo, pero ha estado bueno el programa esta semana. Sí, bueno, estamos recién a martes, es verdad, pero ha estado bueno. Y tenemos un tremendo invitado, un escritor que sin duda ustedes conocen, sin duda han leído, porque la verdad que es un escritor tremendamente exitoso. Autor de varias sagas, la saga sobre Escipión, por ejemplo, la saga sobre Trajano, la trilogía sobre Trajano, y también el libro, por ejemplo, la novela Yo, Julia, a la que siguió y Julia mató a los dioses. Pero ahora está asumiendo o abordando más bien un desafío gigantesco, que él mismo dice es un desafío mayor, Julio César. Julio César, el personaje más... No, Julio César, no, no, J.C., pues no, 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 Julio César, Julio César, pues, el de Roma, ese. No, hablando en serio, un personaje que el mismo autor ha dicho que es prácticamente inabordable, así que él va a escribir nada menos que seis novelas acerca de la historia, de la verdadera historia de Julio César, tal como se indica en el libro. Roma soy yo. Vamos a estar esta tarde con Santiago Posteguillo conversando aquí en Aire Fresco. Así que, como les dije, tremendo programa lo que tenemos preparado para ustedes. Y bueno, un día, bueno, curioso, siempre hay harta noticia, pero quería agarrarme de una que no tiene mayor trascendencia, pero llegan a tenerla. Sabemos que las relaciones humanas en la política son importantes. Si no, pregúntenle al ex ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, ahora ministro de Desarrollo Social. Básicamente fueron las relaciones personales las que lo terminaron sacando del cargo, porque no se llevaba ni con diputados ni con senadores, particularmente con los senadores. Y eso se lo hicieron pagar, se lo hicieron ver y se lo hicieron pagar los propios parlamentarios. Y ahora pasó lo siguiente. Escuchen el audio y vamos a comentarlo. Los protagonistas. Está, bueno, como actor secundario, no protagonista, como actor secundario, el secretario de la comisión, de una de las comisiones del Senado, su presidente, uno de los protagonistas, el senador Felipe Kast, y el invitado. Hasta hace poquitos días, senador también, y hace algún tiempo, presidente incluso del Senado. Hoy día, ministro secretario general de la presidencia, y paso a lo siguiente.
Ministro, no le he dado la palabra. En votación, presidente. Secretario.
A ver, la secretaría entiende que se pone en votación.
¿Me dijo que era un bruto, por favor?
Sí, ¿cómo no va a poder?
¿Pero cómo se le ocurre faltar respeto? Pero yo no le he faltado respeto a usted.
Con todo respeto, ¿cómo no vamos a poder conversar?
Señor, cuando usted reitera su argumento tres veces con un ánimo completamente de dilatar y soberbio, a mí no me parece.
No es así.
Así que, por favor, ministro, usted era colega nuestro.
Con todo respeto,
le pido que respete el reglamento. Sí, estamos.
Ya, eso es, básicamente. Me dijo que era un bruto. Lo mejor de todo es que, bueno, esto se produce porque efectivamente estaba el ministro, secretario general de la presidencia, Álvaro Elizalde, intentando argumentar en relación con un proyecto que tiene que ver con una modificación del Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación. Es una iniciativa en la que se propone ampliar el periodo de flagrancia y facilitar por lo mismo la detención de los ocupantes de las propiedades. Cuando Kast llama a votar entonces esta indicación, y ahí Elizalde intenta seguir argumentando, insistiendo en su punto. El presidente de la comisión le dice: oiga, ya, pero ya está en votación esto, así que se acabó la argumentación. Ahí se produce entonces este diálogo que fue tomando intensidad. Me dijo que era un bruto. Lo mejor es la respuesta: sí, cómo no. en la transmisión, lo recuerda aquí una nota de La Tercera, en transmisión del canal del Senado, se ve al ministro haciendo un comentario a la asesora de la SECPRES a su lado, que era una abogada que se llama Elizabeth Matei, abogada de la división jurídica, pero el audio no deja que se entienda, digamos, con claridad la frase completa. Solo podemos entender la palabra bruto. Pero cuando dice: oiga, me dijo bruto, le pregunta el presidente de la comisión, el senador Felipe Kast, para asegurarse, por supuesto. Bueno, no sé por qué uno hace eso. ¿Qué me dijiste, que soy un imbécil? Como que uno lo repite y le pide que se lo reitere. ¿Me dijiste ladrón? ¿Me dijiste bruto? ¿Me dijo que era un bruto? Así es, le dije que era un bruto, sí, cómo no. Y ahí se enoja entonces: ¿cómo se le ocurre faltar respeto? Yo no le he faltado el respeto a usted. Con todo respeto. No, está bueno el intercambio. Pero, como les decía, estas cosas a veces, bueno, dejan ciertas heridas. No sé si el senador Kast lo va a perdonar con tanta facilidad y se le va a dar tanto espacio, digamos, al ministro Elizalde para una próxima oportunidad. Después explicaron y dice el ministro ex senador también: es primera vez que veo que se preside una comisión aquí en el Senado imponiendo votaciones cuando todos estamos porque se despache el proyecto, dijo. Dice el senador Kast: se salió de sus casillas. No de sus castillas, de sus casillas. Usé una expresión coloquial. Sí, puede ser una expresión coloquial, pero decirle una expresión coloquial a otra persona, la verdad es que no tiene mayores interpretaciones. Si le digo bruto a alguien, es porque pienso que es un bruto, y es eso lo que le estoy intentando expresar. Puede ser. Incluso podría ser más coloquial. Podría haber utilizado incluso otras palabras. Un episodio, por el momento, sin importancia, pero recordemos otros episodios, como por ejemplo uno protagonizado hace tiempo, eso sí fue en la sala de la Cámara de Diputados, por parte de la entonces ministra del Interior, Iskia Siches, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando dijo: sí, que se pegaron en la cabeza, que se olvidaron? Bueno, esas cosas hacen mella. Oye, en otros temas completamente distintos, hay una cosa bien interesante que tiene que ver con el famoso chat GPT. Fíjense que un estudiante japonés de nombre Yudai Kaneda puso a prueba este sistema de inteligencia artificial, lo que se llama inteligencia artificial generativa, es decir, que va produciendo, ¿no es cierto?, resultados a partir de ciertos inputs, o de lo que se llama el prompt, que es lo que uno le escribe para que la inteligencia, o sea, el sistema de inteligencia artificial dé la respuesta, entre la respuesta que uno quiere, o que uno anda buscando, más que no que uno quiere, que uno anda buscando. Bueno, el punto es que este estudiante quería ver cómo se desenvolvía en el examen nacional de licenciatura para los médicos de este año, que es un examen bien, bien exigente, que lo hemos comentado otras veces en el programa, porque fue en su minuto acusado este examen de sexista, incluso de misógino. Bueno, el punto es que se llevó la sorpresa de que este chatbot, de inteligencia artificial con que tiene capacidades de conversación bastante avanzadas y que se puede utilizar de manera gratuita, respondió correctamente el 55% de las preguntas. Dice que no llega a la aprobación, no alcanza a llegar a la aprobación de este examen nacional para médicos de Japón, pero dice este estudiante que le ganó, le superó su propia puntuación. En el futuro, dice, podríamos preguntar a una inteligencia artificial sobre las preguntas del examen, dice Kaneda, que está en quinto año en el Departamento de Medicina de la Universidad de Hokkaido. Nuestra forma de estudiar medicina podría perfectamente cambiar. Y me recordó esto una cosa que decía, que dijo ahora hace muy poquito Bill Gates, sobre la capacidad de la inteligencia artificial para enseñar a leer. No sé si lo vieron eso. Él cree que efectivamente estos sistemas de inteligencia artificial van a ser capaces de ayudar a que los niños aprendan a leer en un periodo muy corto de tiempo. Habla de unos 18 meses. No a los 18 meses de vida. Eso sería un poquito mucho, ¿no es cierto? El año y medio sería mucho. Demasiado precoz. Pero durante 18 meses leer y escribir, la verdad que puede ser una, por lo menos leer, ¿no es cierto?, puede ser un ritmo de enseñanza bastante, o de aprendizaje bastante interesante. Él dice que la inteligencia artificial alcanzará esa capacidad para ser un tutor tan bueno como cualquier ser humano. Hoy día hay varias empresas que están creando tu sistema y desarrollándolos, haciéndolos avanzar cada día, además, porque tienen capacidad de aprender sobre sí mismo. Este sistema de inteligencia artificial está OpenAI, está Google, Microsoft, que lo están también utilizando. Y algunos de los beneficios es que, bueno, efectivamente pueden acelerar los tiempos de aprendizaje de los niños, de acuerdo con lo que piensa Bill Gates, que en otras oportunidades también ha hecho algunas predicciones, aunque incluso han resultado ser bastante certeras. Dice que puede ayudar a los niños con la lectura, ofreciendo un feedback constante y personalizado, lo que les permitirá avanzar más rápido en su formación. También dice él que hay aspectos negativos en la aplicación de la inteligencia artificial en la educación, como por ejemplo la eliminación de parte por lo menos del contacto humano que reciben los niños durante su formación. Habrá algunos a los que eso les parezca muy negativo, otros dirán mejor, mientras menos contacto humano mejor. No, es broma eso. Oye, vamos a la música porque tenemos mucho contenido que compartir con ustedes. Va a estar César Gable en algunos minutos. Silk Sonic Skate.
Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en Aire Fresco. Presentado por Fundación Actual.
Ya estamos aquí con César Gabler en el estudio para conversar de arte, como lo hacemos todas las semanas aquí en Figura y Fondo, que presenta, como les decíamos, Fundación Actual. Don César, ¿cómo le va?
Muy bien, Polo, aquí estamos para hablar de arte, de pintura, diría yo, hoy día fundamentalmente.
A ver, ya pues, vamos.
Mira, tenemos una exposición que ya está próxima a su cierre, porque el 11 de mayo va a terminarse, en la exposición de Ignacio Gumucio, Dormir de Día, en Galería D21. Recordemos, él expuso recientemente, el año pasado, en Galería Madre, uh-huh. Hizo una muestra bien ecléctica en sus contenidos. Acá, en cambio, tomando ciertos aspectos característicos de su lenguaje y de su poética, hace una exposición que, si bien es cierto, uno no podría decir el tema es, como vamos a comentar en otra muestra, se llama Dormir de Día, y se repite la figura de gente acostada en la cama, una, no sé si llamarlo tema, situación, que aparece recurrentemente en la obra del artista prácticamente desde sus primeras exposiciones. Aquí es gente acostada, echada, y trabaja a partir de eso la figura humana, un asunto recurrente también en él, que ha ido evolucionando. Recordemos que Gumucio partió haciendo cuadros en los que pegaba fotocopias y pintaba sobre la fotocopia pegada a una tela y, en general, a tablas y material de desecho. Ahora podríamos decir está en una fase clásica, está trabajando sobre tela, formatos grandes, con un oficio dentro de la particularidad que tiene su trabajo, mucho más depurado, y se combinan aspectos que han aparecido en sus trabajos anteriores: la decoración, que sirve para explorar todo el mundo de la pintura abstracta, los interiores, le sirve para explorar la arquitectura, un asunto recurrente, cómo se dan las relaciones humanas en espacios arquitectónicos, a veces grandes espacios abiertos o, en este caso, intimistas. Una exposición muy recomendable porque, creo yo, resume parte de la investigación del artista en una etapa ya madura, y además da indicios de innovación, particularmente respecto al trabajo en la figura. Creo yo, hoy día él tiene un dominio de sus recursos que le permite improvisar desde lo que ya ha hecho y avizorando el futuro. Y un artista...
Esto, que, perdón, son, tú dices tela, no te escuché bien, en óleo, pinta en óleo, acrílico.
Mira, óleo, o técnica óleo mixta. Y técnicas mixtas, ya. Pero esta vez abundantemente sobre tela, lo que podría ser muy común en otros artistas, pero tratándose de Gumucio, no, porque él usualmente recuperaba material en la calle, casi como un recolector de basura, y sobre ese material pintaba. Entonces siempre había una carga del propio material que aparecía en la pintura, porque dejaba a la vista todas esas, uh-huh, esas huellas. Y ahí entonces se colaba un aspecto social que, en todo caso, sigue presente. Y la semana pasada yo había comentado a Adrián Wett, un artista que trabaja con muchas imágenes, y muchas imágenes muy variadas, contrapuestas, que van articulando un relato. Sebastián Rifo, un artista formado, al igual que Wett, en la Universidad Católica, más joven aún, nació en 1987, expone en Lo Mata Cultural una serie que se llama Grieta de las Profundidades de la Tierra. Es un trabajo ya de larga duración. Él viene, al menos hace, 2016 más o menos, trabajando con los terremotos en Chile.
Ah, mira.
Haciendo una suerte de investigación icónica, académica, en distintas fuentes literarias, periodísticas, históricas, sobre el impacto de los terremotos, y lo hace a partir del dibujo y la pintura. Y aquí, al igual que lo que veíamos en Wett, hay una gran cantidad de imágenes, pero, a diferencia de ese artista, son todas referidas a los temblores, a los terremotos. Imágenes que son sacadas, por ejemplo, de revistas como La Vea, esa revista, no La Vea de los espectáculos de los años 80,
no, sino
La Vea de gran formato.
La Vea sensacionalista.
Sensacionalista, claro, ¿cierto? Era, sí. Crímenes, tragedias. Sí. eso era la era portada recurrente y no escatinaban en poner cadáveres y toda clase de manifestaciones morbosas para traer.
Fusilados, me acuerdo haber visto fusilados ahí en primera página página. Portada de la revista Vea.
Sí, y si podían poner el rostro del fusilado, lo ponían.
Mejor todavía. Mejor. Y si la bala le había llegado en la frente, mejor aún.
Mejor, y el chorro, mejor. Bueno, todo eso le sirve a Rifo para hacer un trabajo muy acucioso en lo plástico. Él tiene un oficio muy académico, sin embargo no acartonado, que le permite registrar todos estos referentes fotográficos, ponerlos en relación y enfrentar al espectador a un amplio panorama de lo que significa la experiencia telúrica en un país como el nuestro, en que los terremotos son parte de nuestra cotidianidad. Y ya al cierre de otra generación, él nació en 1943, Juan Suber Casó, un pintor que expone con no mucha regularidad, y si en el caso de Rifo tenemos una gran profusión de imágenes que van conformando un relato, aquí se trata de algo más tradicional, el formato cuadro, en el cual cada imagen conforma una historia. Juan Suber Casó es un artista que podríamos catalogarlo de realista mágico, sabiendo que siempre las categorías son reductivas, pero tiene esa combinación de una técnica realista con una gran capacidad de trabajo con la luz. De hecho, la exposición se llama Trabajando con la Luz, que le permite hacer unas historias sugerentes que tienen mucho de evocación, surrealismo. Hay abundancia de figuras femeninas, figuras de padres e hijos en situaciones enigmáticas. De hecho, hay un grabado muy bonito en que se ve un avión de la Segunda Guerra Mundial prácticamente levitando en un paisaje de la zona central. El avión es gigante, padre e hijo tomado de la mano viéndolo en una escena nocturna, y ese tono misterioso, evocativo, melancólico, domina todas las pinturas y dibujos y grabados que componen esta exposición, que se inaugura mañana, de hecho, en Galería Patricia Herrada, y tuve la suerte de poder verla en un adelanto este fin de semana. Me encontré con el artista, estuvimos viendo el trabajo, y es muy interesante lo que hace él, porque recupera un tipo de pintura que tuvo mucha presencia en nuestra escena artística en los 80 y en los 90, podríamos decir, una pintura de tipo narrativo, en que vemos los elementos clásicos de la configuración de una escena, personajes, un ambiente y una acción, cosa que no se ha perdido, porque hace unas semanas atrás comentábamos a Pablo Ferrer, que también está en una dirección parecida y con un tono y un tratamiento de la imagen que no dista tanto de lo que hace Juan Suber Casó, que es de una generación anterior. Por lo tanto, más que de generaciones, claramente lo que domina en el arte hoy y siempre son las sensibilidades.
Ahora, se puede... Claro, son gente de generaciones distintas, ¿no es cierto? Son momentos distintos de la pintura, pero es interesante que distintos artistas estén al mismo tiempo pintando, siendo de mundos diferentes, pero hay algo, es una ejecución, digamos, que se hace de manera simultánea y contemporánea. Hay vínculos que se puedan encontrar entre gente de distintos distintos momentos, pero que pinta, o sea, que vienen de distintos tiempos, pero que pintan en un determinado momento. No sé si me...
Sí, totalmente. Explico. Es que mira, al final es lo que te decía, lo que remataba, que en el fondo, más que las generaciones hoy día, lo que marca la sensibilidad, porque en el fondo, el panorama pictórico, si bien es cierto, puede presentar innovaciones técnicas de pronto, hay materiales nuevos, sin duda, que permiten trabajar a una escala y con condiciones diferentes, no es tan esencialmente distinto. Entonces, si nosotros empezamos a ver el panorama contemporáneo, nos vamos a encontrar que puede haber un artista de 20 años cuya poética se alimente de lo que hicieron artistas del expresionismo, o sea, de comienzos del siglo XX. Y al revés, un artista más viejo se puede relacionar con una poética más contemporánea. Por ejemplo, artistas que de mi generación, o incluso mayores, que tienen que ver con el pop o el arte conceptual, pero lo trabajan en pintura, y su referente temporalmente es más cercano que el de algunos artistas jóvenes. Entonces hay una cuestión de sensibilidades. Hoy día yo te diría que hay un regreso bastante significativo justamente a una sensibilidad primitivista, y yo te diría que una generación sub 30, sub 35, se ha acercado bastante a ese discurso y a esa poética visual que tiene que ver con artistas como Paul Klee, el Kandinsky figurativo y todo ese universo que hace tan solo una generación resultaba extraño, porque más bien lo que se buscaba eran los referentes fotográficos. Entonces, finalmente, todos se encuentran en la pintura porque permite trabajar lenguajes, poéticas, de manera muy expedita. Muchos de estos artistas hacen otras cosas también. Rifo, Gumucio han hecho videos, pero igual vuelven y se mantienen dentro de la pintura y el dibujo porque permite justamente todas estas posibilidades.
Excelente. Ya, pues, en Patricia Redi, Galería de 21.
De 21 y Lo Mata Cultural, Sebastián Rifo.
Perfecto, excelente. Don César, muchísimas gracias.
A ti, Polo.
Que esté muy bien. Hasta la próxima semana. César Gabler en Figura y Fondo, presentado, como les decimos siempre, por Fundación Actual. Y bueno, varias cosas importantes que recordarles. ¿Estás pensando en comprar o invertir en una propiedad? Bueno, entonces te tenemos un gran dato. Vuelve Oportunidades Inmobiliarias LT, ahora con proyectos de entrega inmediata y ofertas únicas para invertir. Hasta el 30 de abril, entra a oportunidadesinmobiliariaslt.cl y aprovecha una semana con descuentos irrepetibles en muchos proyectos. No te lo pierdas. Principal presenta 3 nuevos portafolios de inversión: crecimiento de capital, conservación de capital y megatendencias. Excelentes alternativas con acceso al mercado local y global, maximizando la rentabilidad a largo plazo. Conoce más en principal.cl. Hacemos una pausa y volvemos con más Aire Fresco. Esto es Radio Duna.
Prueba con el ensayo nacional PAES de la Universidad San Sebastián. Vive la experiencia real de las pruebas de competencia matemática M1 y competencia lectora en un ensayo libre de pago, con temarios, estructura y tiempos según la prueba oficial. Te esperamos este 13 de mayo a las 8:30 horas en más de 20 puntos de rendición a lo largo de todo Chile. Encuentra tu local de rendición más cercano e inscríbete en admisión.uss.cl.
A ver, ¿qué le vamos a poner? Ya sé, seguridad. 6 airbags, cambios dinámicos al volante para una mayor performance, un diseño único, moderno y confortable espacio interior. ¡Ah! Un sistema de audio de alta fidelidad y pantalla multimedia con Android Auto y Apple CarPlay, además de un potente motor turbo de 150 HP. ¡Listo! ¡Mi mejor obra!
Maravíllate con Renault Arcana, la evolución del SUV. Cotízalo en Renault.cl. Terco Center.
¿Eres un inversionista que busca maximizar resultados estando a la vanguardia de las tendencias de inversión? Principal presenta su portafolio de megatendencias, que incorpora inversiones en sectores que están impactando en distintos ámbitos a la humanidad, integrando criterios de responsabilidad social y medioambiental. Da un paso hacia el futuro, maximizando la rentabilidad a largo plazo de la mano de una asesoría de primer nivel. Conoce más en principal.cl. Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
The Mamas and the Papas fue uno de los actos que mejor ejemplificó el ideal hippie y el estilo contracultural de los 60. Su estreno discográfico de 1966 los puso en la órbita de la música popular, pero no logró esconder las adicciones e infidelidades que terminarían por disolver a la banda. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
A nivel internacional, el sector de la construcción genera cerca de un 30% del total de emisiones de gases de efecto invernadero. Es por esta razón que en los últimos años se han realizado diversos esfuerzos en la industria para realizar esta actividad de manera más sostenible. Acciona, por ejemplo, utilizará cerca de 7.000 toneladas de acero circular de bajas emisiones en la ampliación del aeropuerto de Palma de Mallorca, en España. Este acero será producido en horno de arco eléctrico alimentado exclusivamente con energía renovable, con lo cual las emisiones asociadas a su producción se reducirán en más de un 40%. Como resultado del uso de este tipo de acero, Acciona evitará la generación de unas 1.900 toneladas de CO2 al medio ambiente, en línea con su objetivo de aportar soluciones constructivas más sostenibles en la ejecución de sus proyectos. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Hola, soy Gloria Hood, candidata al Consejo Constitucional por la Región Metropolitana. Ofrezco mi dedicación para proteger con seriedad y profesionalismo la estabilidad de nuestra democracia, la tranquilidad de las familias y los valores que construyen un buen país, como la libertad, la lealtad, el honor y el respeto. Este 7 de mayo, vota Gloria Hood E25.
Aló, amor. Oye, por aquí ya pasé a buscar a los niños y vamos camino al fútbol. ¿Tú qué tal?
Ya, bacán. Yo estoy llegando a la casa que seguro deben estar por llegar de Berisur.
Buenísimo. Según lo que conversé con ellos, debería quedar todo instalado y funcionando hoy mismo.
Sí, me dijo tu papá que fue muy rápido todo. Ya, amor. Nos vemos en un rato.
Protege lo que más quieres.
Calcula online en berisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Abril llega acompañado de descuentos. Aprovecha los días cero kilómetros de Derco Center y lleva tu Renault Arcana con un increíble descuento. Y la Universidad San Sebastián anuncia su nueva alianza científico-académica con el Centro de Estudios Científicos SEX, potenciando un polo de desarrollo científico en el sur del país. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Bueno, les contaba al principio del programa que tenemos acá en el estudio un gran invitado. Ha tenido además la amabilidad de acompañarnos esta tarde acá en nuestro estudio aquí en Radio Duna. Él es un exitosísimo escritor español que todos nosotros obviamente relacionamos con Roma, curiosamente, no con España sino que con Roma, pero bueno, obviamente tiene mucha vinculación también con sus novelas acerca de Cipión, la historia de Cipión, su novela acerca de Trajano, acerca de Julia, ¿no es cierto? Julia, y Julia retó a los dioses, a que eran sus libros más recientes. Ha vendido una cantidad impresionante de ejemplares de cada una de estas obras, y ahora acomete una tarea aún mayor, la historia de Julio César. Santiago Posteguillo está con nosotros esta tarde para hablar acerca de Roma. Soy yo, Santiago, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Encantado de estar con vosotros.
A ver, partamos un poco por el surgimiento de esta novela en específico, que es, tú lo has anunciado, la primera de varias que van a abordar la gigantesca vida, por decirlo así, de Julio César. ¿Cómo surge esta de alguna manera necesidad, y por qué ahora? ¿Por qué después de recorrer a otros personajes tan relevantes de Roma?
Esto surge porque yo desde toda la vida he querido escribir sobre Julio César. Yo creo que desde que leí Asterix y Obelix yo quería escribir sobre Julio César. Pero el personaje me abrumaba porque, como tú muy bien ya estás apuntando, de algún modo es una figura gigantesca. Además ha sido muy bien tratado por otros autores, y de tal forma que yo necesitaba, que tenía que estar muy bien equipado en técnica literaria y en bagaje de conocimientos sobre el mundo romano. Es cuando llevo ya 8 novelas históricas anteriores sobre Roma, donde he escrito sobre Escipión el Africano, que me explica de dónde viene César. Porque con Escipión derrota a Aníbal, es cuando Roma se expande por todo el Mediterráneo, llega mucha riqueza a Roma, no se reparte equitativamente, surgen dos facciones, la oligarquía senatorial y los que quieren más reparto de riqueza y de derechos para el pueblo, ¿no? La facción que llaman popular. Julio César es el último representante de esa facción popular. Entonces Escipión me ha explicado de dónde viene Julio César. Trajano y Julia Domna me hacen ver que cualquier otro gobernante posterior a César se mira en César como un modelo a seguir. Entonces me doy cuenta de que César es el eje en torno al cual pivota toda la historia de la civilización romana, que es lo mismo que decir que en torno a Julio César pivota la civilización occidental. ¿Y por qué me atrevo ahora? Porque sí que pienso que ahora me he equipado de un conocimiento del mundo romano suficientemente válido para acometer esta figura, y también porque creo que estoy en un momento de cierta madurez en mi vida creativa, literaria, y también por una cuestión vital, porque me planteo una hexalogía. Son 6 novelas, son de 10 a 12 años de trabajo, tengo una edad. O empiezo ahora, o cuándo lo voy a hacer. Tampoco es plan de empezar a los 90 años, ¿no? Entonces, esa conjunción de factores hacen que ahora esté haciendo esta serie de novelas sobre Julio César, de las cuales Roma soy yo es la primera.
Novela, tú hablas de escritura creativa, ¿no es cierto? Y sabemos que estamos ante una novela, pero lleva en su título, una especie de, no sé si un subtítulo, una postilla, no sé exactamente cómo llamarla, Roma soy yo, la verdadera historia de Julio César. Y a uno de alguna manera lo deja pensando la palabra verdadera.
Claro, no quiere decir que otras versiones que se hayan hecho no sigan la historia, ¿no? Estoy pensando en la serie de novelas de la escritora australiana Colleen McCullough, por ejemplo, sobre Julio César, también están muy bien documentadas. Pero yo sí que creo que voy un poco detrás de la captura de lo que no se ha conocido del personaje y toda la parte más humana del personaje de Julio César. Porque muchas veces, muchas obras que se han hecho sobre Julio César se quedan en los grandes acontecimientos históricos que vivió el personaje. Pero ¿quién era él? ¿Quién era su madre? ¿Qué relación tenía con su madre, con su primera esposa Cornelia, con su hija, con el entorno familiar? Toda esa parte humana es la que vamos a encontrar en Roma soy yo. Y en ese sentido es un poco la verdadera historia, en el sentido de que vamos a hablar también del ser humano, Julio César.
A ver, ¿cómo es tú nos explicas que el acercamiento entonces al personaje es a través justamente de sus elementos de humanidad? Uh-huh. Pero es un personaje de una influencia gigantesca en la cultura, o sea, en Roma y uh-huh. en la cultura occidental. Y uno se pregunta un poco en este juego que se produce entre el personaje y sus circunstancias, cómo es ese vínculo y esas influencias mutuas, digamos. ¿Cuánto transforma la historia Julio César y cuánto la historia que a él le toca vivir lo transforma a él?
Muy bien planteada la pregunta. Creo que la parte de cómo influye él se explica más solamente por sí misma, ¿no? Por el hecho de que sabemos que es un personaje que cambia el mundo. Quiero decir, cuando él estamos en una organización política que todavía se denomina República Romana, aunque es realmente una oligarquía donde mandan unas pocas familias, y tras Julio César todo eso se transforma en el imperio. Entonces, evidentemente, él influye en un cambio sociocultural tremendo, ¿no? Pero ¿cómo influye la circunstancia en él? Él no es un hombre que quiera trastocar todo su entorno político. Lo que sí que va buscando es la justicia. Es una persona que tiene unos grandes ideales, donde lucha contra la corrupción, que es lo que se explica en esta novela. Julio César se da a conocer ante el pueblo romano como fiscal acusador contra un senador corrupto, que es de lo que va Roma soy yo, el juicio del 77 a.C. contra el senador corrupto Dolabela, donde ejerce la acusación Julio César. Pero es verdad que le vamos a ver cómo a lo largo de las novelas que voy a ir narrando, esos ideales, no digo que los pierda, pero él se va a ir dando cuenta que cambiar un mundo corrupto es muy difícil. De tal forma que en esta primera novela lo intenta en los tribunales. En la segunda novela en la que estoy trabajando lo va a intentar en el Senado de Roma. Y va a ver que tampoco se puede ahí. Y claro, va a ir evolucionando el personaje. Es decir, que las cortapisas que se va a encontrar para sus cambios sociales es lo que también lo van a hacer cambiar a él.
En ese sentido hay una épica en lo que él acomete y también una ética, ¿no es cierto? Uh-huh. Que está muy expresada, digamos, y es muy elocuente en la novela. ¿De dónde viene ese sentido ético? Al principio hace referencia un poco a las enseñanzas de su madre, y claro, efectivamente Aurelia tuvo una influencia muy, muy fundamental en él. esa es, de ahí viene de alguna manera de este, de, este legado
en parte su madre, ¿ya? Y en parte toda la facción política a la que la familia Julia pertenece. Uh-huh. Como explicaba antes de forma muy sencilla, ¿no? Digamos, Roma está fraccionada, partida en dos bandos, ¿no? Está la oligarquía senatorial, que lo que quiere es mantener los privilegios de las familias senatoriales que acumulan la mayor parte de la riqueza y de las tierras, ¿no? Y mientras que el pueblo, los ciudadanos de Roma, no tienen acceso a tantos ni a derechos ni a tierras. Desde la época de los nietos de Escipión el Africano, y estamos hablando 200 años antes de Julio César, se está pidiendo por parte de parte del pueblo reparto de tierras y reparto de derechos, ¿no? Pero los senadores van aniquilando físicamente, o sea, matando, asesinando a cualquier tribuno de la plebe que solicite estos cambios, ¿no? Llegamos así hasta Cayo Mario, que es el tío de Julio César, y Cayo Mario será el último de los grandes líderes de la facción popular, y es uno de los que también enseña a Julio César. César bebe de toda esta influencia, de todo su círculo familiar, que está en la línea, en la facción de popular, en la facción de que hay que darle más derechos al pueblo. Y de ahí le viene todo este sentido ético, ¿no? Todo este sentido de luchar contra la oligarquía senatorial de la época. Luego lo que se va a encontrar es que de pronto va a ser el realmente el líder de esa facción, y que se encuentra prácticamente solo frente al resto de senadores.
Estamos conversando con el escritor Santiago Posteguillo acerca de su libro más reciente, que es el primero de esta exalogía, ¿no es cierto? Sí. Así, uh-huh. Así se dice. Van a ser efectivamente sí. 6 libros acerca de Julio César. Roma soy yo, se llama este libro. Tú has dicho que tiene un referente, este personaje, en la forma como tú lo abordas, un referente que es, bueno, muy conocido, muy importante además en la literatura occidental, que es Julio César de Shakespeare, ¿no es cierto?
Sí.
¿Cuáles son los rasgos fundamentales que están presentes también en tu Julio César?
La verdad es que Shakespeare era un gran creador de la psicología de los personajes. Y yo creo que Shakespeare capta muy bien, ¿no?, la psicología de Julio César en su épica. De hecho, la novela abre con una cita de Julio César de Shakespeare, ¿no?, donde dice, ¿no?, que los cobardes, ¿no?, mueren muchas veces, mientras que el valiente solo saborea la muerte una vez. Y se está refiriendo a Julio César, ¿no? De alguna forma era una especie de paradigma de la valentía política, de la valentía militar, de la valentía social. Esa lectura épica del personaje está en Roma soy yo. Ahora bien, luego yo tengo que pensar que escribo para un público del siglo XXI, y para un público del siglo XXI tengo que tener en cuenta que mi público tiene unos requerimientos que no tenía el público del Julio César de Shakespeare. Y me explico. Hay un momento en la obra de Julio César de Shakespeare donde los conjurados que están preparando el asesinato de Julio César, creo que no hago un spoiler con esto, ¿no?, están reunidos en la madrugada y uno le dice a otro, ¿no?, ¿qué hora es? Y se oye una campanada, 2, 3, ¿no? Y el otro dice, ¿no?, pues las 3 de la madrugada, muy bien. Y se van, ¿no? Dice, ahora han de irse y se van. Y yo pregunto, ¿desde qué campanario? En el 44 antes de Cristo, ¿desde qué campanario cristiano puede haber una campana sonando? Es un anacronismo brutal, pero nos da igual porque no le estamos pidiendo a Shakespeare rigor histórico en estos detalles, no se lo pedimos. Queremos una gran descripción de la psicología del personaje, pero esto no se lo pedimos. Pero como yo en el siglo XXI me invente un campanario en el 44 antes de Cristo, me van a masacrar en las redes sociales, y con razón. ¿Por qué? Porque el público del siglo XXI sí que está esperando ese rigor histórico en el detalle, ¿no? Entonces, hay espacio para que yo, si bien siga la estela de César en la composición psicológica del personaje, luego aderece la novela con todos aquellos requisitos de rigor histórico que desea el público del siglo XXI. Y por eso creo que hay un espacio para seguir a Shakespeare y para completarlo de otra forma.
Durante tu investigación, la investigación histórica, te encontraste con descubrimientos, cosas que tú personalmente no sabías o que estaban de alguna manera un poco perdidos? Entiendo que el caso sobre el cual claro, sobre el cual se construye la novela, ¿no es cierto? Este, uh-huh, este caso contra el senador Dolabella, no se sabe en sus detalles, no se conoce en sus detalles. Cuéntanos un poco acerca de eso y de qué fuiste descubriendo en la investigación y particularmente este aspecto.
También, precisamente, como el personaje ha sido tratado por grandes autores, sí que yo estaba buscando una especie de algún elemento que fuera muy importante en la vida de Julio César, pero que probablemente pues no fuera muy conocido por el gran público, ¿no? Los historiadores, los expertos sí, pero no muy conocido por el gran público. Y una cuestión que no se suele conocer es que los jóvenes patricios romanos se daban a conocer ante el pueblo de Roma en su ideología política y en su oratoria actuando como abogados en los tribunales de Roma, cuyos juicios eran a puertas abiertas. De tal forma que cuando se juzgaba a alguien muy conocido, en este caso a un senador romano como Dolabella, que había sido brazo derecho del dictador Sila, pues eso, claro, atraía la atención, concitaba la atención de muchísimo público. Pero ¿qué ocurre? Que este juicio, que fue tan importante, tenemos una serie de datos. Sabemos que el acusado era el senador Dolabella, que se lo acusaba de corrupción generalizada, que los abogados eran los mejores abogados de la época, Hortensio y Cota, porque como era millonario el senador Dolabella, contrató, lógicamente, a los mejores abogados de la época. Sabemos cómo estaba constituido el tribunal e incluso sabemos la sentencia del juicio. Y sabemos que el único que se atrevió a enfrentarse y a acusar a este senador corrupto todopoderoso fue un joven de 23 años llamado Cayo Julio César. Pero el texto del juicio está perdido. No lo tenemos. Entonces, yo tengo todos los elementos y sé cómo se empieza y cómo acaba el juicio. Pero ¿cómo genero la recreación de cada una de las fases del juicio? Ahí lo que hago es acudir a otra forma de documentarse, que es ir a un experto. Tengo un amigo, que es Alejandro Baliño, que es catedrático de Derecho Romano de la Universidad de Valencia, ¿no? Yo me planto en su despacho y le digo, año 77, un juicio, Roma. Esto se lo dices a cualquier persona normal por la calle y te dice, pues muy bien. Pero se lo dices a un catedrático de Derecho Romano y te dice, año 77. Ah, claro, el juicio de Cayo Julio César contra el senador Dolabella. Digo, ese, el mismo, muy bien. Y me dice, está perdido. Digo, a ver, ya. Pero esta es la diferencia, le decía yo a mi amigo, entre el académico y el novelista. El académico se detiene en lo que no sabe, pero el novelista va a cruzar esa frontera y va a entrar en lo desconocido para recrearlo. Pero yo lo que le digo a mi amigo catedrático de Derecho Romano, guíame, ¿cómo sería un juicio con las leyes del año 77 en Roma? Me dice, eso sí lo sé. ¿Por qué? Porque hay otros juicios similares que sí que han quedado. Entonces me va diciendo, pues mira, habría primero una petición de acusación, luego habría una inquisitio, una época de investigación, luego habría una divinatio donde el tribunal decide quién se puede personar o no como acusado, etc. Y yo voy tomando notas y con todo eso me voy a mi biblioteca y me siento y ahí pienso en cómo lo puedo contar para que además resulte entretenido.
Y lo que resulta es no solo una novela, sino que un thriller, thriller de un thriller judicial, digamos, de juicios, de abogados, de litigantes. ¿Por qué decidiste irte por ese camino?
Precisamente porque era algo desconocido sobre César. Porque de César, pues normalmente lo popularmente conocido es su conquista de las Galias, que cruza el Rubicón para iniciar la guerra civil, su, por ejemplo, tremendo idilio con Cleopatra y que lo asesinan, ¿no?, en una sesión del Senado, ¿no?, y lo apuñalan. Muy bien. Pero ¿cómo se inicia el personaje? Y esto es lo que me parecía interesante. En este juicio del año 77 es cuando el pueblo de Roma se da cuenta que hay un líder. Que hay un líder que se atreve a enfrentarse contra senadores corruptos todopoderosos, que no le tiembla el pulso, aunque se está jugando la vida, porque ese senador va a contratar asesinos para que lo asesinen en las calles de Roma, pero no tiene miedo. Y yo creo que eso era una historia que en sí misma merecía la pena ser contada, porque al lector le va dando se va dando cuenta de la dimensión del personaje. No, claro, es que este hombre, digamos, este chaval ya apuntaba desde joven que era capaz de enfrentarse con cualquiera, ¿no? Y esa era la historia que yo quería contar.
Estamos conversando, les recuerdo, con Santiago Posteguillo acerca de su libro Roma soy yo, la verdadera historia de Julio César. En la reconstrucción del juicio, claro, esta reconstrucción del juicio es un buen ejemplo, como tú decías, de hasta dónde llega la historiografía o la investigación histórica y todo lo que tiene a su disposición la novela. ¿Cómo se hace para que esa creación no traicione lo que sí sabemos, aunque las interpretaciones pueden ser, ¿no es cierto?, diversas, pero hay cosas que están relativamente asentadas, ¿no es cierto?, acerca de la vida y el devenir de este personaje.
Muy bien planteado. Se trata de que el novelista histórico no altere lo que tú estás diciendo. Lo que se sabe, lo que los historiadores están de acuerdo en que ocurrió, eso no lo puedes cambiar. Entonces dices, bueno, ¿y qué te queda como novelista? Un montón. Porque que yo recuerde, nadie ha grabado hace 2000 años ninguna conversación de Julio César. Es decir, todos los diálogos de la novela tienen que ser creación del novelista. Sabemos, pues, por ejemplo, que admiraba a su tío Cayo Mario, que tenía buena relación con su madre Aurelia, que amaba a su esposa Cornelia. Pero nadie ha grabado una conversación privada de amor con su esposa Cornelia, por no hablar de una escena de sexo, que alguna hay en la novela. Todo eso tiene que ser creación del escritor. Ahora, hasta incluso si me vamos al sexo, las prácticas sexuales que yo ponga en la intimidad del personaje tendrán que ser aquellas que los romanos sí aceptaban con una matrona romana y no cualquiera, porque no eran cualquiera, y ahí lo voy a dejar, que no sé si estamos en un horario donde se pueden hablar de según qué cosas, ¿no? Pero lo que quiero decir es, hay ficción en los diálogos, que tienes que recrearlos como autor, y hay otra parte muy importante para la ficción, que es técnica literaria, el cómo lo voy a contar. Yo te voy a contar este juicio, pero yo sé como escritor que mantener durante 750 páginas la tensión dramática en una sala de un juicio es muy complicado. Entonces, ¿qué hago? Te voy cortando el juicio con una serie de saltos atrás en el tiempo, donde vamos a ir viendo de dónde vienen los personajes, ¿no?, que están ahí reunidos en ese juicio. Y en esos saltos atrás en el tiempo puedo tener historias de amor, batallas campales, asedios, traiciones, lucha política, de todo. De tal forma, fíjate, cuando estuve en Estados Unidos negociando con mis editores norteamericanos que van a sacar la obra en inglés en Estados Unidos el año que viene, me preguntaron, pero Santiago, es que esta novela no lo entendemos, ¿qué es? Y le dije, mira, para que lo entendáis, es una novela de juicios como las de John Grisham, combinado con unos saltos atrás en el tiempo para explicar la lucha en el poder como en Juego de Tronos de Martin. Eso es Roma soy yo. Y me dijeron, ahora lo hemos entendido.
Tú mencionabas a Cleopatra. También hablábamos de Aurelia, ¿no es cierto?, la madre de Julio César, y Cornelia, su primera esposa, sí, que se debe haber casado cuando ella tenía, ¿cuánto?, 14 años y él 17, una cosa.
Exacto,
por ahí,
una,
¿no?,
una cosa así, sí.
¿Sí? ¿Qué papel y qué importancia tienen en el personaje estas tres mujeres, bueno, y otras más, ¿no es cierto?, que vienen posteriormente?
No se puede entender la figura de Julio César sin su relación con las mujeres, porque él crece entre mujeres. Su tío y su padre fallecen muy pronto, cuando él es adolescente, y entonces él crece en una familia, en una casa, donde está con su madre, con sus dos hermanas, con su joven esposa Cornelia, con su hija Julia y con su tía Julia. Es decir, él crece, digamos, entre mujeres. Y luego hay una historia. Yo creo que César, aparte a lo que se ve, tenía un éxito arrollador con las mujeres. Aparte de, digamos, su presencia física, se ve que tenía una personalidad, sería por la seguridad que desprendía, por lo que fuera, pero tenía un éxito arrollador con las mujeres, entonces tuvo muchas relaciones con muchas mujeres. Pero a enamorarse, lo que es enamorarse, en España decimos hasta las trancas, ¿no?, hasta las entrañas, creo que solamente se enamoró dos veces en su vida. A saber, la primera de esta joven muchacha, Cornelia, con la que se casa, muy joven, de adolescentes. Es un matrimonio político, dos familias de la facción popular que quieren unirse y deciden casar a esta joven niña de 14-15 años que tiene la suerte de que no la casen con lo que era habitual, un señor de 40 o 50 años, sino que la casan con este otro chaval de 17. Y todas las fuentes nos dicen que en esa confluencia de edad surgió la complicidad entre ellos y se amaron hasta el punto de que Julio César, como se cuenta en la novela, está dispuesto a jugarse la vida por su mujer. Qué mayor prueba de amor, ¿no? Entonces esa historia de amor está contada en Roma soy yo. La segunda vez que Julio César se enamorará con locura pasional de otra mujer será con Cleopatra. Para eso necesito las otras cinco novelas.
Santiago Posteguillo, autor de Roma, soy yo, la verdadera historia de Julio César. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí en Aire Fresco. No podríamos haber terminado más de una manera mejor. ¿Eh? Muchísimas gracias. ¿Eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilensis con Matías José Ochea, Arturo Fonten y Noam Titelman, y Sintonía Crónica Debut con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos.